Hemos dejado el tema en la gruta de Belén. Vamos a reanudarlo arrancando de esa misma gruta. Al nacer Jesús de Nazaret, para nosotros se pone en marcha un nuevo hito en la historia de la humanidad. Él, que lleva dentro toda la inagotable carga de Dios, se adentra en un mundo cuajado de pequeñez. Tiene que ir abriéndose camino en él. Ese Jesús, paradójicamente grande y pequeño a la vez, para ti, para mí, es la encarnación, la presencialización del esperado Mesías de Dios. Lo que ocurre es que el pueblo judío, a ese Mesías no lo reconoció, lo cual, si hurgamos mínimamente, nos resulta del todo lógico y comprensible. De vez en cuando nuestra reacción es incluso inmisericordia al preguntarnos: ¿cómo es posible que los judíos no reconocieron en Jesús al Mesías de Dios? Porque ellos estaban enfrascados en una inquietud mesiánica de connotación primordialmente política. No olvidemos que más o menos en la época en la cual nació Jesús, en Judea y sobre todo en Galilea, habían surgido ciertos personajes que afirmaban ser ellos el Mesías. Por ejemplo, el caso de Teudas, constatado históricamente en un 100%. Es una indicación de las reivindicaciones mesiánicas de la época. Teudas comenzó a anunciar no sabemos qué cosas concretas, pero siempre con la misma intención: yo soy el Mesías de Dios. Eso suscitó de inmediato el recelo de las autoridades religiosas y políticas. El sistema de poder que a la sazón estaba vigente, a quienes estaban arriba les resultaba muy gratificante, a cuantos se encontraban abajo les resultaba opresivo. Teudas entra en escena diciendo: yo soy el Mesías de Dios. Hay un revuelo, se enfrenta a las autoridades arremeten contra él, le sigue un grupo de incondicionales, le ejecutan, y al morir Teudas, el movimiento de los teudistas automáticamente se acaba por asfixiar. Lo que ocurrió con Teudas había sucedido también con Judas el Galileo, y dentro de ese marco se presenta un tal Jesús. Y lo primero que hace él a la hora de ofrecer lo que lleva dentro es rodearse de un grupo de incondicionales. Los conocemos con el nombre de apóstoles. Y les da una consigna: a ninguno de vosotros se le ocurra decir que yo soy el Mesías, porque lo sabe de antemano. Si se van de la lengua y comienzan a proclamar que Jesús es el Mesías de Dios, la reacción de las autoridades será drástica a más no poder. Y es curioso constatar cómo a través de toda la tradición evangélica predomina lo que técnicamente se conoce con el nombre de secreto mesiánico. Jesús no quiere que nadie le proclame Mesías, porque teme la reacción del pueblo. En el momento en el cual proceso juicio en el drama de la pasión, se le pregunta de forma cualificada si él es realmente el Mesías de Dios, él jamás osará negarlo. Lo que es real, él no lo puede impugnar. Pero de por sí nunca saldrá una voz que diga: yo soy el Mesías esperado. ¿Supo Jesús que era el Mesías? Ese es otro tema que se tiene que clarificar. Tú y yo, como creyentes, estamos totalmente condicionados a ser actores de fe, a afirmar que Jesús fue el Mesías. Pero si se nos pregunta a ti y a mí, ¿lo supo él? No sabremos qué responder. Tú y yo no estamos capacitados para introducirnos dentro de la mente de Jesús. Dirás tú lógicamente, ¿cómo no iba a saberlo? Poco a poco. Pudo saberlo, pudo haberlo ignorado. Pero es que él tenía la ciencia divina. Eso también yo lo sé. Pero se metió en nuestra historia para en ella ejercer de ser humano, con nuestras propias limitaciones, con nuestros condicionantes culturales. A Jesús o lo humanizas o nunca lo conseguirás imitar. Tienes que intentarlo convertir en tu propio patrón a nivel de existencia, para lo cual lo tienes que humanizar. Yo no cuestiono su categoría divina, pero clamo por realzar sus resortes humanos. Si tú y yo lo conseguimos ver muy cercano a nuestra propia andadura, podremos intentar asemejarnos a él. Un Jesús desvalido, un Jesús que va progresando a nivel de conocimiento, que va adquiriendo una riqueza conceptual, vivencial, existencial, exactamente lo mismo que nos ocurre a ti y a mí. No pierdan de vista ni por un momento que Jesús, al nacer, al adentrarse en su infancia, se presenta como un ser humano exactamente igual que los demás. Dentro almacena condensado todo el potencial divino. Pero cara al mundo que lo envuelve, se comporta como un ser humano. Yo me imagino, nunca pude haber estado allí, es una forma de hablar, que cuando Jesús tenía 3 meses, de vez en cuando, como ocurre con todos los bebés, inesperadamente se pondría a llorar. ¿Cómo pensar que Jesús llorara? Porque era un ser humano exactamente igual que los demás en todo, salvo el pecado. Y eso quiere decir que si tuvieras capacidad de hurgar en su interior, al hacerlo, no encontrarías el menor atisbo ni de envidia, ni de ambición, ni de codicia, ni de sensualidad, ni de no sé cuántas cosas negativas, todas las cuales conforman la realidad conocida con el nombre de pecado. Pero si tú te metes dentro de la interioridad de Jesús cuando tiene 3 meses, no vas a descubrir en ella el grado de evolución que te brinda cuando tiene 7 o 14 años. Y es que en la vida humana está sometida a un proceso de continua evolución. Jesús, para entendernos, al año de edad sabía que era el Mesías, ¿qué lo va a saber? No tenía uso de su razón, de la inteligencia recibida por su padre, recibida de su padre Dios. Jesús poco a poco fue evolucionando y en un momento determinado pudo llegar a convencerse que era el Mesías que toda la tradición durante tantos siglos estaba esperando. Pero sobre eso no hay uniformidad de criterios. Hay muchos teólogos, pero de renombre internacional, a cuyo entender, durante toda su vida, Jesús no llegó a conocer que era el Mesías de Dios. Tan Mesías es Jesús si lo sabe, como si lo ignora. Lo que le otorga el rango mesiánico es la encomienda recibida de su Padre Dios, no el que sea consciente o lo deje de ser. Desde mi punto de vista personal, punto que sin problema alguno puedo compartirles, pienso que no es osado afirmar que en el momento de su bautismo él llegó a entender que tenía dentro un auténtico compromiso mesiánico. Por eso, al salir del Jordán, entra, diríamos, en éxtasis, en un arrobo que la tradición evangélica escenifica en tres momentos complementarios: apertura de los cielos, bajada del Espíritu, voz divina que proclama su filiación, y a través de esos tres momentos intenta plasmar el cambio de actitud de vida que se produce en la interioridad de Jesús. Jesús, cuando ha recibido el bautismo de Juan, se siente tan hondamente reconfortado que, dejando atrás su pasado, apuesta por un futuro de compromiso incondicional. Pienso que fue en esa coyuntura cuando él llegó a descubrir que era tal el compromiso que tenía con Dios, que él no podía ser otro que el Mesías que el pueblo tanto tiempo llevaba esperando, y se lanza a proclamar lo que lleva adentro. Jesús no predica, Jesús proclama. ¿Cuál es la diferencia entre ambas ofertas? Se predica cuando se transmite una doctrina concreta. Se proclama cuando se intenta compartir con los demás lo que cada uno lleva dentro de sí. La proclamación brota de lo más profundo del alma. La predicación se forja en el ámbito de la mente. Jesús de Nazaret lo que hace es proclamar lo que lleva dentro. Dentro lleva puro amor, comprensión, ternura, amabilidad, generosidad. Toda carga, digamos, de signo positivo, ninguna de connotación negativa. Motivo por el cual nuestra fe nos impulsa a suscribir que en él no se almacena el menor atisbo de pecado. En él no hay sombra. Todo es pura luz, y esa luz es la que se apresta a ofertar a quienes estén dispuestos a seguirle. A partir del momento del bautismo, él comienza a proclamar, y lo que proclama es muy sencillo, es decir, lo que se rige por criterios de vida transpira pura sencillez. Las complejidades surgen de la orquestación de la mente. Cuando la mente intenta poner en pie lo que el flujo de la vivencia ha intentado activar, se mete en un campo totalmente complejo. Jesús transpira sencillez. Lo que Jesús oferta es muy fácil de entender. Lo que ocurre es que para sintonizar con su mensaje, la interioridad del que escucha tiene que verse en la medida posible libre de cualquier signo de ofuscación, ya que detrás de él siempre se oculta esa realidad trágica conocida con el nombre de pecado. Jesús se lanza a proclamar lo que lleva dentro, un reino de armonía. Si Jesús hubiera hablado hoy, desde el principio al fin de sus proclamas, no hubiera cesado a aludir a la justicia, porque lo que más nos sarpulla por dentro son las injusticias, la falta de equidad. Pero Jesús hablaba en su época, en su propio entorno cultural, y en vez de expresarse en términos de justicia, lo hace en términos de reino de Dios. Él quiere que el reino de Dios se haga realidad en el mundo, porque cuando esto se consiga, la justicia se habrá convertido en la gran referencia a nivel de humanidad, y Él no se harta de proclamar las delicias del reino de Dios. Y ese reino que proclama Jesús, unas veces, siguiendo la trayectoria de los evangelios, se nos antoja muy lejano, otras veces muy cercano y otras veces dentro de la interioridad del propio ser. ¿Con qué me quedo? Depende de tu porte personal. Tú y yo podemos estar muy cerca del reino, entronizarlo en nuestro interior, si apostamos sin resabio por la primacía del amor. En cambio, podemos encontrarnos a años luz del reino si nos dejamos arrastrar por el flujo del egoísmo. Todo depende de la actitud existencial de cada creyente. Jesús habla del imperativo del reino de Dios, que es lo mismo que decir, si lo que yo ofrezco se traduce a aporte de vida, del mundo se va a erradicar todo atisbo de injusticia, y donde predomina la justicia, por fuerza, acabará creciendo el amor. Ese mensaje de Jesús nunca se ha prestado a réplica alguna. Él lo va proclamando con parábolas, con gestos, con actitudes. Un mensaje no solamente se lanza a través de discursos más o menos enfáticos, un gesto, una acogida, un porte de comprensión, de tolerancia, una sonrisa a tiempo, todo eso es portavoz de un mensaje que se quiere transmitir. Desde mi punto de vista personal, no me cabe la menor duda que Jesús transmitía tanto o igual con sus silencios que lo hacía con sus discursos. Y es que a veces el ser humano, aun sin decir nada, con su actitud personal está transmitiendo una fuerza que al que tiene enfrente no puede dejarle insensible. Si ese ser humano tiene por nombre Jesús, eso evidentemente tendrás que elevarlo a una enésima potencia. Eso ocurrió con Jesús de Nazaret. Él intenta transmitir un anuncio mesiánico, pero en ningún momento consiente que se hable de que Él es el Mesías. De hecho, en una escena evangélica, cuando está con los suyos, con los que están en torno a Él, y les dice, ¿y vosotros quién creéis que yo soy? Tú eres el Mesías. Cállate, no lo digas. Es que Jesús no quiere que eso se expanda. Pero lo que Él está ofreciendo se aviene con el ideal del famoso siervo de Yahvé, con lo que el autor de Isaías en la fuente de Gijón frente al rey Acaz no deja de proclamar como vinculado con el gran día de Yahvé. Lo que él ofrece tiene una clara tesitura y connotación mesiánica, pero no por ello él se aviene a afirmar o deja que los demás suscriban que es el Mesías de Dios. Incluso cuando llega el momento anterior a la pasión, recordarán la escena del Domingo de Ramos, esa escena difícilmente, tal como la leemos en los evangelios, pudo haber sido histórica. Imagínense a un predicador que procede de Galilea, llega a Jerusalén, la turba le aclama, comienza a sacudir los ramos, Domingo de Ramos, le corean, van detrás de él, llega de una manera triunfal hasta las puertas mismas de la ciudad. Eso es impensable, ¿saben por qué? Porque los romanos, que controlaban los movimientos de la ciudad de Jerusalén, estaban siempre alerta, ojo a visor, por miedo a que surgiera un movimiento de rebelión, como realmente en el año 66 llegó a ocurrir. Hubieran podido consentir los romanos que un predicador galileo fuera aclamado por la muchedumbre y entrara, por así decirlo, triunfalmente en Jerusalén. Le hubieran puesto de inmediato bajo arresto. ¿Y por qué lo dice en la tradición evangélica así? Porque quiere connotar de alguna forma las excelencias de su proclama mesiánica. La turba le aclama el hijo de David, descendiente de David, el Mesías esperado. Tenía que engarzar con la dinastía davídica. Iba a ser un rey sin mancha, un rey de compromiso integral, identificado prácticamente con el sino de lo divino. Jesús de Nazaret viene proclamado como ese personaje. Es una manera de consignar, de dar a entender que los evangelistas le ven, le aceptan, lo proclaman como el esperado Mesías de Dios. Pero Jesús realmente nunca quiso que se le asignara este título. Si analizan en los evangelios, verán cómo él siempre se autopresenta como el Hijo del Hombre, que es el personaje mitológico que aparece en Daniel 7:13. Ese Hijo del Hombre viene encima de una nube, envuelto en poder y gloria, se acerca al trono del anciano, el anciano es Dios, el cual le encomienda el liderazgo de un reino maravilloso. Jesús se autopresenta como el Hijo del Hombre. Él sabe que tiene un compromiso inigualable con el designio de la divinidad. Él viene para entregarse en alma y cuerpo a secundar la voluntad de su Padre Dios. Eso él lo tiene clarísimo, lo promulga, lo lanza a mansalva, sin que le importen las consecuencias. Pero que le digan Mesías, él lo quiere evitar, es el Hijo del Hombre. Incluso no le gusta a él que se le califique como Hijo de Dios, porque para los judíos ser Hijo de Dios no tenía el mismo sentido que le asignamos hoy nosotros desde nuestro planteamiento religioso. El Hijo de Dios, para ti y para mí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Hijo de Dios, para un judío, era un personaje muy cercano al mundo de lo divino, por su compromiso, por su entrega, por su pundonor, por su honradez, por mil otras cuestiones o facciones. Jesús de Nazaret nunca se suele autodefinir como el Hijo de Dios. Él sí la apuesta por el calificativo de Hijo del Hombre. Mesías tampoco quiere ser. El mesianismo le va empujando y llega un momento en el cual las autoridades se enfrentan a él, o él se enfrenta a quienes detentan el poder, y todo culmina, como sabemos, en la ejecución, en la cruz, en la muerte violenta del protagonista. Ahí parece que termina toda la andadura histórica de Jesús, como realmente lo es. Lo que sucede es un fenómeno difícilmente repetible a nivel de humanidad. A Jesús lo encartan, lo condenan, lo ejecutan clavándole en la cruz. Sus adversarios, las autoridades, más que nadie, se frotan las manos. dicen, al fin nos hemos librado de él. Pero de un punto de vista histórico, eso es totalmente cierto. El fenómeno al que me estoy refiriendo es el siguiente. 3 días después de haber sido ejecutado, el grupo de los incondicionales, el nuevo resto de Israel, los que habían descubierto en él la presencia del Mesías, ese grupo comienza a propagar algo que al resto en un principio no puede por menos de desconcertarle. Y es lo siguiente: nuestro Maestro Jesús sigue vivo. Ustedes están locos. Si ha muerto clavado en la cruz, sigue vivo. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque le siento dentro de mí. No será una ilusión, no será un subjetivismo, no será algo que lo mismo que surge se acaba por eclipsar. Han pasado 21 siglos y lo que proclamaban los incondicionales de Jesús seguimos repitiéndolo hoy cada uno de nosotros. Una obsesión, una fantasía, un subjetivismo, 2000 años jamás habrán podido llegar. Es un fenómeno único a nivel de historia humana. Ese grupúsculo de incondicionales comienza a decir que su Maestro Jesús sigue vivo, y sigue vivo porque le siente en su interior. Demuéstramelo. Oigan, la vivencia no se demuestra. Es decir, yo estoy alegre y tú me puedes decir, demuéstrame que estoy alegre. ¿Yo qué te voy a demostrar? Yo estoy alegre y se acabó. Yo no tengo que convencer a nadie. Lo que se vive se transmite de la forma que sea, sin argumentaciones. Los primeros cristianos compartían esa tesitura y comenzaron a proclamar que su Jesús, su líder, seguía vivo. Y a la hora de consignar esa nueva fase en la andadura de Jesús, lo comenzaron a hacer de una forma muy escueta y muy concreta. Al que vosotros habéis clavado en la cruz, el discurso, la tradición neotestamentaria lo pone en labios de Pedro, a ese Jesús que vosotros habéis eliminado, Dios lo ha resucitado de entre los muertos y lo ha proclamado Mesías y Señor. He ahí el aserto sobre la condición mesiánica de Jesús. El primer título que el cristianismo en ciernes aplica a Jesús no es el de Hijo de Dios, no es el de el Hijo del Padre, no es el de personaje excepcional. El primer título es el de Mesías. Lo que estuvimos esperando los primeros cristianos eran judíos. En Jesús se acaba de realizar, Dios le ha constituido Mesías. ¿Y eso cuándo ocurrió? Al resucitar. ¿Quiere implicarse de ello que antes no lo fuera en absoluto? Los primeros creyentes, la comunidad en ciernes, acaba de constatar que al resucitarlo Dios de entre los muertos, lo ha exaltado y lo ha convertido en el gran Mesías esperado. Se pone en marcha una nueva profesión de fe. Y esa profesión de fe que arranca del cristianismo naciente fue tomando cuerpo año tras año y, si quieren, siglo tras siglo. Fue la génesis de lo que hoy tú y yo, como estudiosos mínimamente de la tradición religiosa de nuestro cristianismo, pues denominamos cristología. ¿Qué es la cristología? La palabra Cristo, nosotros estamos muy habituados a hablar de Jesucristo. Jesucristo es lo mismo que decir Jesús es el Mesías. Si es que Christos en griego es sinónimo a Mashiach en hebreo, ha ungido en español. Es decir, Jesucristo es lo mismo que proclamar Jesús es el Mesías de Dios. Y el cristianismo naciente cada vez lo fue difundiendo más, año tras año, siglo tras siglo. Ahora observen lo siguiente. En el momento en el cual el cristianismo que echó a andar comenzó a proclamar el mesianismo de Jesús, se tardó muy poco en formular esta creencia desde una doble vertiente. Lo van a ver. Los que se aferraban al Evangelio de Juan apuntalaban el mesianismo de Jesús en el tema de la preexistencia. Jesús preexistía junto a Dios. El Logos divino se hizo carne en Jesús, el cual acabó clavado en la cruz y Dios le resucitó de entre los muertos. Es el mesianismo de la preexistencia. Desde este punto de vista, Jesús ha de verse como Mesías desde su preexistencia en toda la eternidad junto a Dios. Pero a la par fue emanando, tomando fuerza, lo que se conoce como el mesianismo de la exaltación. ¿Qué es lo que suscribe este enfoque? Lo siguiente: al resucitarlo, Dios lo convirtió en el gran Mesías que el pueblo durante tantos siglos jamás dejó de esperar. ¿De dónde arranca el mesianismo de Jesús? Según el cuarto evangelio, de su preexistencia. ¿De dónde arranca el mesianismo de Jesús? Según la tradición de los hechos de los apóstoles, de su resurrección. Son planteamientos que no conflictúan entre sí, pero que sí dan margen a diversas interpretaciones. Eso explica que en el cristianismo de la primera y de la segunda generación, donde intentaban poner en pie cuáles eran las convicciones de la comunidad, la connotación mesiánica de Jesús se prestó a diversos enfoques. Y esos diversos enfoques dieron margen a un sinfín de planteamientos heréticos. Los que nosotros consideramos como herejes, no piensen que fueran personas malas, tenían unas convicciones, amaban entrañablemente a Jesús, querían seguir su mensaje, pero a la hora de consignar cómo entendían su presencia en la comunidad, no todos lo hacían de la misma manera. Y sin embargo, durante cierto tiempo pudieron convivir. Cuando hubo que cribar, comenzaron a aflorar lo que conocemos con el nombre de herejías. Pongo un caso para que nos sirva de ejemplo. Y ese caso me obliga a dar un salto en la historia. Comienzos del siglo IV, Concilio de Nicea. Al Concilio de Nicea, convocado por Constantino el Grande, era la costumbre en aquel tiempo, convocado por el emperador, asisten, diríamos, todos los obispos del mundo cristiano. Unos estaban en Oriente, otros estaban en Occidente. Y ese conjunto de obispos tienen una asamblea. Al estar representada toda la Iglesia, el concilio, Nicea, recibe el nombre de ecuménico. A ese concilio van dos obispos, entre otros, ¿eh? Pero para entendernos. Uno se llama Atanasio, otro se llama Arrio. Claro, Atanasio llega al concilio intentando convencer a los de su grupo, era un líder incuestionable, de que Jesús, además de hombre, era también el auténtico Hijo de Dios. Era también Dios. Tenía rango divino. Atanasio estaba convencido de que era así. Y se puso su planteamiento sobre el tapete de la mesa para discutirlo entre todos. Al lado estaba Arrio, que era otro obispo. Y él estaba convencido que Jesús era un hombre maravilloso. Era el mejor ser humano que ha existido en toda la historia. Era un hombre insuperable. Era incluso un personaje profundamente cercano a Dios. Pero según lo entendía Arrio, Jesús no era Dios. Cuando se puso en limpio ese debate, los padres del concilio aceptaron el enfoque de Atanasio. Y al hacerlo, al pobre Arrio le declararon hereje y tuvo que cargar con su baldón. ¿Significa eso que Arrio fuera una persona negativa, una persona, diríamos, mala? En absoluto. Que él entendía de una manera concreta la connotación mesiánica de Jesús. Y es que eso es totalmente legítimo y comprensible. Sí. Sin ir más lejos, supongamos que aquí, bueno, no supongamos, más o menos somos 70 personas. Supongamos que a cada una se le diera una cuartilla en blanco, diciendo: escribe en ella qué entiendes por Dios. Todos los aquí presentes, creo, pienso, creemos en Dios. Eso lo tenemos clarísimo. Ahora, recoge las 70 cuartillas e intenta ver si en ellas hay coincidencia. Tu sorpresa será mayúscula al ver cómo la persona a Dios lo entiende de una forma muy distinta al modo como lo hace la persona B. ¿Quién es mejor? ¿Quién es peor? No es eso lo que se cuestiona. Son los planteamientos en torno a la forma de entender un tema religioso concreto. Eso ocurrió con la connotación mesiánica de Jesús. El cristianismo primitivo comenzó a difundir su profunda convicción de que Jesús era el Mesías. Pero ese Mesías que es Jesús, ¿es un simple hombre o es algo más que un hombre? La pregunta era fácil de formular. El problema era encontrar la respuesta. Hubo una serie de pensadores que, les repito, jugaban limpio a más no poder. Intentaban descubrir luz en un mundo donde abundaban las tinieblas. Tenían que arriesgar. Y a veces, arriesgando, atinaban y otras dejaban de atinar. Pero iban con el más sano propósito. Unas personas decían: Jesús, como Mesías, es Dios. Otras decían: ni es hombre ni es Dios, es un eón, un ser intermedio. Otras decían: es una especie de Dios, pero de segunda división, un demiurgo. Y otras decían: es un hombre excepcional, pero es un hombre. Comenzaron a proliferar las formas distintas de entender el rango mesiánico de Jesús. Y fueron necesarios 4 siglos de controversias hasta que, en un momento determinado, a través de un concilio concreto, se llegó a fijar de qué manera hemos de entender el rango personal o individual de Jesús. Y las proclamaciones del concilio dejaron atrás todo un acervo mundo de controversias cristológicas, y para de alguna manera, cara al futuro, orientar a quienes conformaran o configurábamos o configuráramos la comunidad, pudieran o pudiéramos entendernos, se decidió resumir todo el mundo de las creencias en lo que recibió el nombre de símbolo apostólico, de símbolo de los apóstoles, lo que tú y yo hoy conocemos con el nombre de credo. En el credo se intenta resumir todo el mundo de las creencias. Dios es el creador, Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, Jesús está a la diestra del Padre. En el símbolo apostólico se intentó resumir todo el mundo de la, todo el mundo de las creencias. La reacción no se hizo esperar. Muchos comenzaron a ponerle objeciones. Hubo que revisar ese símbolo. Y en un concilio posterior, el de Constantinopla, se somete a una revisión y surge una nueva forma de rezar el credo. Porque la comunidad tiene dentro el flujo del Espíritu. El pueblo de Dios nunca se llega a equivocar en cuanto colectividad en marcha. La comunidad no sintonizaba con ciertos enfoques, y cuando esto se tradujo en un clamor público, se tuvo que revisar, y siempre se mantuvo en pie la misma formulación: Jesús es el Mesías de Dios. Ese Mesías es Dios, tú y yo decimos hoy, pues claro que sí. Oigan, que Jesús sea Dios, yo lo creo, no quisiera que me entendieran mal, lo creo a rajatabla. Ahora, entenderlo, no lo consigo entender, porque desborda la capacidad de mi mente. ¿Qué es Dios? Yo no lo puedo concretar. Es algo inasible para mi limitación humana. Me dicen, tienes que creer que Jesús es Dios. Yo creerlo lo creo, pero no me exijas precisiones al respecto. De sobra tengo con dar mi asentimiento de fe. Y eso ocurre con un sinfín de temas que hoy consideramos teológicos. En Dios hay tres personas, de acuerdo. En Dios hay tres personas y una sola naturaleza. Yo digo, yo lo creo. Interpelo a mi mente y le digo, a ver si logras ponérmelo en pie. Y mi mente se pone a trabajar, y al hacerlo se topa. En Dios hay tres personas divinas. ¿Y cómo son las personas divinas? Mi mente dice, pues no lo sé. Entonces, ¿qué te queda? ¿Aceptarlo? Es la aceptación de un planteamiento dogmático. Nosotros lo aceptamos porque nos comprometemos a regirnos por un cañamazo religioso que arranca de Jesús, el cual sintetiza el flujo de la historia y se nos presenta como el esperado Mesías de Dios. Todo eso se armoniza a las mil maravillas. Pero para que ocurra así, el gran resorte del ser humano no es su razón, es su fe. Entre fe y razón no tiene por qué mediar el menor conflicto. Lo que ocurre es que donde la razón no alcanza, los creyentes podemos apoyarnos en el resorte de la fe. Mientras la razón dé de sí, a mí me resulta racionalmente comprensible, a más no poder, que Jesús fuera un hombre maravilloso, que tuviera un compromiso excepcional con la marginación. Eso me resulta fácil de entender, tengo que activar la razón. Pero cuando a la razón le pregunto, ponme en pie, que es la segunda persona divina de la Santísima Trinidad, la razón me dice, oiga, yo hasta ahí no alcanzo. Entonces, ¿qué hago? Me agarro a la fe. Y eso es válido a más no poder. Lo van a ver con un ejemplo bastante gráfico. Un ejemplo tomado a voleo. Yo he nacido en una isla llamada Mallorca. Yo de nacimiento soy mallorquín. Y yo en Madrid me suelo mover con un coche. Si alguien me dice, vete a Mallorca, ¿cómo le hago? Súbete en el coche. El coche es la razón. Yo me subo en mi coche. Ahora que tenemos un GPS, me resulta fácil a más no poder. Les doy las coordenadas. El coche, que es mi razón, me lleva hasta el puerto de Valencia. Y al llegar al puerto, el coche me dice, yo más adelante no puedo ir. Yo hasta ahí he podido llegar. El coche, les repito, es mi razón. ¿Qué hago yo? Me cruzo de brazos y me paso el resto de mi vida lamentando, diciendo, ahí va, pues no puedo llegar a Mallorca. No, la mente busca soluciones. ¿Dónde está? En el barco. ¿Y qué es el barco? La fe. Déjate llevar por él, llegarás a buen puerto. La razón, el coche, te resulta útil hasta donde él pueda llegar. Pero cuando se topa con lo vedado, tienes que agarrarte a otro resorte, y ese resorte recibe el nombre de fe. Fe y razón se complementan, van muy armónicos. Eso sí, cuando la razón ya no da más de sí, podemos siempre aferrarnos a la oferta que nos brinda la fe. Aplíquenlo a Jesús. Racionalmente le podemos, a raíz del nacimiento de Belén, ver como un emblema de pequeñez dentro de la cual está toda la grandeza de Dios. Eso la razón de alguna forma lo acepta, pero si lo apuntalas sobre el pilar de la fe, lo podrás integrar dentro de tu vida. Belén me dice a gritos que dentro de ese pequeño niño que acaba de nacer se oculta la grandeza de Dios. Yo quiero acercarme a Dios, yo quiero sentirle cercano. Métete dentro de la angostura de ese recién nacido y al pulsar la pequeñez toparás con la grandeza. La paradoja siempre rige en el ámbito de la fe. En el ámbito de la fe, una cosa puede ser a la vez grande y pequeña, blanca y negra, clara y oscura, porque en el mundo, en los parámetros de la fe, predomina la paradoja. Acércate a Belén, tú deseas grandeza, adéntrate en la pequeñez, y al sintonizar con ella sabrás de qué color es el ámbito de la grandeza. En la gruta de Belén se habla de pequeñez, allí nace Jesús. Allí Dios se hace presente en la historia, da un revulsivo a la humanidad que siempre pensaba adentrarse en la grandeza. Dios nos enseña que lo encontraremos envuelto en un halo de pequeñez. Esa es la Navidad que realmente puede interpelarnos e interesarnos. Llegará el 25 de diciembre, albricias, turrones, castañuelas, todo eso está muy bien como coreografía adicional, pero el núcleo de lo que fluye de ese evento va más allá de todo lo que les acabo de connotar. Se torna en un reto para que cada uno de nosotros conectemos con el recién nacido en Belén, adentrándonos en la pequeñez. Para saberme pequeño, tengo que renunciar a mucho porte egoico. Yo me considero grande, yo me considero intocable, yo me considero muy sabio, yo me considero incluso muy santo. Renuncia a todo eso. Si no lo haces, no podrás conectar con la pequeñez. Y cuando te topes con ella, en ella, te lo enseña el recién nacido en Belén, podrás descubrir la implicación que conlleva el sentirse cerca de la auténtica grandeza. Es un reto muy bonito, es una forma de prepararnos. Mañana comienza el primer domingo de Adviento, a la celebración de la Navidad. La Navidad no se celebra recordando lo que ocurrió hace 20 siglos en Belén. esta Navidad se celebra de forma auténtica, intentando que lo que ocurrió otrora en Belén acontezca hoy dentro de mi propia vida. Si yo me encuentro con Cristo encarnado en Jesús, con el Mesías hecho hombre en Belén, con el Dios que ingiere dentro de la historia de la humanidad, yo podré saber dónde descubrir la auténtica grandeza. Nunca es más grande el hombre que cuando acepta hasta sus últimas consecuencias la sobrecarga de su propia pequeñez. ¿Quieres ser grande? Acéptate como pequeño. ¿Aspiras a grandeza? Métete en la insignificancia de Jesús. ¿Quieres pulsar las cuerdas de lo divino? Adéntrate en lo humano, tal como fluye en el portal de Belén. Esa manera de celebrar la Navidad nunca suele fallarle al creyente. Después ya, por redundancia, podrás corearlo todo eso con turrones, con dulzainas, con castañuelas. Todo eso está muy bien, pero la Navidad auténtica implica un esfuerzo a nivel de vida para conectar con la grandeza de Dios metida en la pequeñez del recién nacido en Belén. Nunca serás más grande que cuando apuestes en serio por tu propia pequeñez. Es el mensaje de Navidad, tal como yo lo entiendo.